buenas tardes. Empezamos otro jueves más, el Colores de Guerra. Te recordamos que estás escuchando Contrabanda FM en el 91.4. Contrabanda FM es una radio libre y autogestionada de Barcelona. Y Colores de Guerra, pues es un programa que, bueno, pues que estamos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde hablándote sobre temas relacionados con la música punk. Te ponemos temas de bandas, te hacemos reseñas de fanzines, te hacemos entrevistas a bandas de punk, pero también tratamos temas sociales relacionados con el anarquismo, como lo vivimos nosotras. Y bueno, pues esos temas pueden ser desde el feminismo, desde temas de liberación animal, desde tema de cárceles, etcétera. Como os he dicho, emitimos en directo todos los jueves de 8 a 9 de la tarde, pero también tenemos repeticiones en la parrilla de la radio y nos puedes escuchar a través del dial los sábados de 9 a 10 de la mañana y también los lunes o martes de madrugada de 1 y media a 2 y media de la noche. Si no nos puedes escuchar a través del dial, pues también tenemos un blog en el que vamos colgando los programas y bueno, pues ahí nos puedes escuchar cuando te apetezca a modo de podcast. Entonces, el blog es xcoloresdeguerrax.wordpress.com. Y bueno, en el programa de hoy vamos a mantener una conexión telefónica con una de las personas imputadas en el tema de... Bueno, el tema que ya hemos hablado varias veces en este programa, el tema de los 12 antiespecistas que estuvieron detenidos durante 3 días y 3 de ellos durante alrededor de 20 días. Y bueno, pues que están imputados en una causa sobre el tema de las liberaciones de la liberación animal. Y bueno, pues hace poquito se abrió el sumario y bueno, pues hoy tendremos una conexión telefónica con una de las personas que está imputada y bueno, pues nos explicará pues básicamente todo lo que ha sucedido desde el momento de la liberación de todos ellos. Y a lo largo de estos meses, claro está. Una entrevista que creo va a ser muy interesante para las personas que tengan algún tipo de interés sobre el tema de derechos de los animales, porque bueno, ha sido un duro golpe que hubo el año pasado a este movimiento y bueno, pues nos va a explicar también un poquillo cómo lo están viviendo después ya de estos meses. Y bueno, pues para poder establecer la conexión telefónica os voy a poner un tema de un grupo que, bueno, pues que personalmente llevo varios días con esta canción que no me para de rondar por la cabeza. Es un temazo, para mí, de los mejores de este grupo. El grupo se llama Infame, es un grupo de Barcelona. Y bueno, pues hace poquito han sacado un EP con 6 temas, que para mí son 6 temazos, sobre todo uno, que es el que os voy a poner ahora, que se llama Funerales. Pues aquí os dejo con Infame. Y después estableceremos ya la conexión telefónica con esta persona, que luego os la presento. We'll be right back. Bueno, pues vamos a empezar la conexión telefónica con José Ramón.
Hola, José Ramón, ¿me oyes?
Te oigo.
Ah, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, agradecerte por participar en el programa, que supongo que estáis muy liados con todo lo que lleváis encima.
Bueno, lo primero agradecerte a ti, en todo caso, que nos des la oportunidad de... que nos vuelvas a dar la oportunidad de expresarnos y de poder llegar a la gente que escucha tu programa.
Vale, de nada, hombre. Estamos para esto. Bueno, pues, a ver, empezamos. Recuérdanos un poquillo el caso para la gente que no lo sepa y así, pues a ver qué os pasó. A ver qué os pasó.
Bueno, pues recordar que en la mañana del 22 de junio de 2011, pues las fuerzas de orden y seguridad del Estado entraban en las casas de 12 activistas del movimiento de derechos animales, fuertemente armados, en una redada propia de lo que el Estado denomina operaciones antiterroristas. Uh-huh. La redada fue llevada a cabo en Madrid, Asturias, Euskadi y Galicia, en donde, bueno, pues fuimos detenidos dos activistas, entre los que estaba yo. Uh-huh. Tras ser registradas nuestras casas y tras ser requisado mucho material de nuestras casas, todo el material electrónico, informático, de audio, y cámaras de fotografía, de vídeo, todo aquello que pudiera almacenar datos, pues nos fue requisado, tras lo cual fuimos detenidos y fuimos enviados a Galicia, donde pasamos pues cerca de 72 horas incomunicados, tras lo cual pues prestamos declaración ante el juez José Antonio Vázquez Taín, y tras esta declaración pues 9 activistas fuimos puestos en libertad con cargos y 3 fueron enviados a prisión preventiva. Uh-huh. A una cárcel en La Coruña, la cárcel de Teixeiro, donde permanecieron 19 días en prisión, hasta que la Audiencia Provincial de La Coruña aceptó un recurso que pusieron nuestros abogados, desacreditando la prisión preventiva que había dictaminado el juez y poniéndoles en libertad, diciendo que no había ningún motivo constitucional para que estas personas permanecieran en la cárcel, ni que hubieran ido a la cárcel, porque realmente las irregularidades que ha ido cometiendo el juez Vázquez Taín, pues bueno, hablaremos de ellas, pero han sido innumerables. Uh-huh. Entonces ahora mismo, bueno, pues seguimos en libertad con cargos, a espera de juicio, y seguimos pendientes de cómo se va desarrollando este demencial proceso, que no es otra cosa que un ataque en toda regla al movimiento de derechos animales en el Estado español.
Está claro, vamos, o sea, pero en toda regla. Uh-huh. Bueno, en principio presentasteis hace poco, ¿no? Hace cosa de un mes o así, presentasteis una recusación al juez, fue a este juez, ¿no? Exactamente.
Sí, al juez José Antonio Vázquez Taín, que es el magistrado del juzgado número 2 de Santiago de Compostela.
Uh-huh. ¿Y puedes hablarnos un poco de los motivos de esta recusación?
Sí, bueno, pues esto viene como consecuencia de que la propia Audiencia Provincial aceptó otro recurso que nosotros habíamos interpuesto, que era un recurso contra el secreto de sumario. Uh-huh. Que permanecía dictado por el propio juez. Uh-huh. Este secreto de sumario evidentemente nos dejaba en una situación de indefensión absoluta a nosotros, a los dos activistas. Nuestros abogados no sabían cómo fundamentar nuestra defensa, hasta que la Audiencia Provincial el pasado 4 de noviembre de 2011 pues tiene a bien el aceptar nuestro recurso y se levanta el secreto de sumario. Uh-huh. Que fue abierto el 28 de noviembre. Uh-huh. Entonces, tras esto, nosotros accedemos a todo el material que hay en el sumario, lo estudiamos, lo investigamos con nuestros abogados, y bueno, pues nos damos cuenta de que el juez José Antonio Vázquez Taín pues demuestra un interés directo en la causa patente, y esto pues bueno, lo demuestran principalmente dos momentos de unas grabaciones, las grabaciones que que, bueno, pues que existían cuando íbamos prestando declaración allí en los juzgados de Santiago de Compostela. En concreto, en el curso de la primera declaración a una de mis compañeras, a Olaya, el día 24 de junio, pues el juez, Antonio Vázquez Taín, hace el siguiente comentario, que si te parece bien lo voy a hacer literalmente porque es de una gravedad, para todo lo que es el caso, es de una gravedad patente, ¿no? Él dice, de manera irónica, dice, sí, las granjas de bisones se suelen dejar con la puerta abierta, es decir, mi padre tuvo una granja y como fue lo que nos dio de comer a todos y éramos seis hermanos, pues claro, la dejaba siempre abierta porque no pasaba nada, ¿no? Esto concretamente está en el minuto 38 de la grabación en vídeo y audio de la declaración a mi compañera Olaya. Y bueno, pues lo que viene a demostrar es que el padre del propio juez tenía una granja de explotación, claro, de bisones. Evidentemente, un juez instructor hay que presuponer que tiene una imparcialidad, porque precisamente lo que tiene que hacer es velar por los derechos de las personas que han sido detenidas, tanto como por velar por los derechos de las personas que acusan.
Claro.
Pero claro, habiendo un interés patente, como es, que es que él mismo reconoce que su padre tenía una granja de bisones, que es que era la que les había alimentado a él y a sus seis hermanos, pues evidentemente esto es de una gravedad que, bueno, a efectos en el ámbito jurídico, pues es escandaloso, escandaloso. También hay que decir que propio juez Vázquez Taín, en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, que efectuó el 23 de junio, pues él responde una pregunta de la periodista diciendo que sí, que confirma lo que ha venido diciendo, que las personas detenidas se trata de ecoterroristas, porque según él dice que no es ecología, que causamos terror y que algunas explotaciones han visto obligadas a cerrar a raíz de todas estas acciones que supuestamente nosotros hemos llevado a cabo. Y está claro, estas declaraciones nos está llamando directamente terroristas. Antes incluso de conocerse el propio sumario, porque en ese momento el sumario estaba bajo secreto. Y bueno, pues es muy grave, porque no responden a ningún tipo de realidad, y es inaceptable que el juez, que tiene una obligación constitucional de velar por el respeto de los imputados, pues se las salte, viole nuestros derechos constitucionales y se permite hacer declaraciones a medios de comunicación tildándonos de terroristas, ¿no?
Ya ves.
Además de esto, bueno, pues ha venido cometiendo innumerables errores de forma a lo largo de todo el proceso, que también nos pues forman parte del trabajo que nuestros abogados han presentado a la Audiencia Provincial para su recusación.
Ostras, es que me estás dejando claro, yo es que toda esta información no la estoy sabiendo ahora también, igual que los oyentes.
Ya.
Es por eso el motivo de la entrevista. Qué fuerte. Entonces, bueno, aparte de los intereses personales del juez, también tenéis como acusación particular, según decíais en vuestra nota de prensa, también están asociaciones de peleteros y cazadores. O sea, ¿qué hacéis? ¿Qué valoráis de esto?
Bueno, pues es que es una situación que se debe a que la creciente popularidad y aceptación, ¿no?, del movimiento de derechos animales, pues evidentemente supone un peligro para todas aquellas empresas o actividades que vienen lucrándose de la explotación y la muerte de las víctimas inocentes, que son los animales, que son los que tienen que padecer el terror. Que causan los explotadores de los animales. No nosotros, que nos limitamos a ofrecer a la sociedad la información de lo que sucede en los centros de explotación, ¿no?, mediante grabaciones audiovisuales. Estos animales que mueren gaseados en granjas, como es el caso de los bisones, o degollados en mataderos o disparados por cazadores, ¿no? Evidentemente hay empresas, hay intereses económicos y de empresariales y de actividades como la caza, que bueno, pues se ven de alguna manera perjudicadas por todo nuestro trabajo, por todo nuestro trabajo, que cada vez es más efectivo porque nuestro movimiento cada vez crece más, y eso es consecuencia de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Existe un creciente rechazan industria peletera, ya en el caso de las explotaciones de bisones, como consecuencia precisamente del activismo de investigación realizado por, entre otras, las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal, dos organizaciones a las que cabe recordar que pertenecen la mayoría de las personas que fueron detenidas.
Ajá, es verdad.
Estas organizaciones, bueno, pues recordar que sacaron unas investigaciones en las granjas de bisones, que bueno, pues en las cuales se entró en la práctica totalidad de explotaciones a nivel estatal, y mostraban con las imágenes que consiguieron tomar dentro de la sociedad qué es lo que supone pues las prendas de vestir y los complementos con piel de bisón, ¿no?
Uh-huh. Aparte también del tema del sabotaje a la caza del zorro y todo
eso. Sí, eso te iba a comentar ahora, que el puede parecer curioso, ¿no?, que estén los cazadores personados como acusación en este caso, que no tiene que ver con la caza, ¿no? Pero es que lo que sucede con el tema de los cazadores es que los cazadores vienen acosando mucho, en concreto a la organización Ecoanimal, porque es que se han realizado durante 5 años consecutivos sabotajes a torneos estatales de caza del zorro, aparte de otras actividades de protesta que se han realizado por parte de esta organización, y también, claro, por parte de otras personas individualmente o también de Igualdad Animal, ¿no? Es un activismo constante, y los cazadores, bueno, pues es uno de los sectores que nosotros como activistas pues hemos tenido un activismo más constante por medio de estos sabotajes que han salido a nivel estatal en medios de comunicación masivos. Y claro, esta animadversión viene ya de lejos, ¿no?
Ya
por
ves.
Eso están personados también.
Uh-huh. Ya ves. ¿Creéis que van a aceptar vuestro recurso?
Bueno,
la audiencia provincial, ¿no?
Claro. Yo creo que, bueno, el ambiente que tenemos nosotros es que los hechos que se han presentado para la recusación objetivamente muestran la parcialidad del juez José Antonio Vázquez Taín, objetivamente.
Uh-huh.
Y hay que recordar que, bueno, la audiencia provincial, que es en definitiva quien tiene que decidir si acepta o no la recusación, pues ya ha aceptado otros recursos que nosotros hemos presentado, ¿no? Como es el caso de el recurso que ya he mencionado antes, de la prisión preventiva que dictaminó Vázquez Taín para mis compañeros Olaya, Eneco y Eladio, para él fue una colleja lo que le dio la audiencia provincial, ¿no?
Claro, no tenía ni pies
en
ni
ese
cabeza.
Momento. Y luego también el secreto de sumario, pues también aceptó nuestro recurso y tuvo que levantarlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos buenas perspectivas, si bien también, claro, somos realistas y sabemos que esto no deja de ser, pues una decisión que tienen que tomar un número de jueces que forman la audiencia provincial, que son seres humanos y que tienen sus animadversiones y tienen sus, pues todos sus prejuicios y, bueno, estamos a la espera, pero en principio tenemos buenas perspectivas.
Uh-huh. Has comentado que os quitaron, bueno, ya aquí también lo hemos hablado varias veces, también con Eneco y así, que os quitaron todo el material informático y audiovisual, etcétera. ¿Os han devuelto algo del material?
Nada. No nos han devuelto nada a día de hoy. Esto también es grave. Uh-huh. Y es grave porque, claro, date cuenta que nosotros hemos también puesto recursos para que se nos devuelva el material.
Uh-huh.
Si no todo, al menos parte, ¿no? Porque, claro, dentro de todas las cosas que se llevaron, pues, no sé, te puedo decir así, a dato curioso, que es que se llevaron incluso tarjetas de videoconsolas, Nintendo o así, porque, claro, pueden almacenar datos. Entonces ellos siguen una serie de protocolos y se llevan todo aquello que pueda almacenar datos. De hecho, de mi casa se llevaron incluso el teléfono fijo. Entonces, nosotros hemos ido interponiendo recursos que han sido denegados. Lo que viene a decir el juez para que sean denegados es que hay tal cantidad de material que tienen que volcar, como dicen ellos, porque lo que hacen con ese material es directamente, no lo ven en el propio disco duro de tu ordenador, lo que hacen es que lo vuelcan a sus propios ordenadores y ahí es donde lo van estudiando. Bueno, pues dicen que hay tal cantidad de material que ocupa una habitación entera de los juzgados de Santiago de Compostela. Y entonces, que como tienen tantas cosas que todavía por estudiar, uh-huh. pues que no nos van a devolver nada. Y esto es muy grave porque ya no solo nos vemos, digamos, individualmente perjudicados, sino que es que están impidiendo el propio trabajo de las organizaciones.
Claro, el progreso, ¿no?
Claro, date cuenta que se llevan todo el material de las organizaciones y, como pasa en otros movimientos de liberación, pues bueno, te dejan en una situación precaria en la que tú ya no puedes desarrollar tu actividad porque te ves incapacitado técnicamente para llevarla a cabo. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros vamos a seguir interponiendo recursos, todos los que haya que poner, hasta que se nos devuelva. Uh-huh. Porque sin ese material, bueno, pues ha habido que hacer desembolsos económicos, gracias a también donativos, para poder recuperar al menos parte de material para poder seguir haciendo el activismo que venimos haciendo pues desde hace ya años, ¿no?
Uh-huh. Vaya. Bueno, has comentado que pudisteis acceder al sumario y supongo que a raíz de ahí pues tendréis ya un poco más clara la idea de la investigación que están llevando a cabo o que han llevado a cabo. ¿Cómo la valoráis?
Pues mira, todo después de leer el sumario, la verdad es que nos queda bastante claro que toda esta situación está siendo orquestada con un único objetivo, que es confeccionar un nuevo escenario en el que se generen nuevos terroristas, uh-huh. lo que el Estado llama terroristas, ¿no? Uh-huh. Y que puedan justificar cualquier maniobra policial, cualquier maniobra de acoso, cualquier maniobra para impedir el trabajo de investigación, que en realidad es el tipo de activismo que llevan a cabo pues estos activistas detenidos y las organizaciones a las que pertenecen, ¿no? Uh-huh. Es un acoso que se vale, ¿no? Y es una situación, es un escenario que ellos quieren, implantar, para lo cual se sirven de pues registros espectaculares, como fue el caso, ¿no? Detenciones en varios sitios de todo el Estado, la prisión preventiva de mis compañeros, o las declaraciones del propio juez que ya he mencionado aquí, ¿no?, llamándonos ecoterroristas. Uh-huh. También es muy interesante, y esto es la primera vez que nosotros lo comentamos, la línea que están siguiendo y la que quieren hacer ver a la sociedad es que las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal, que son organizaciones enmarcadas dentro de la legitimidad, si bien pues optan por la desobediencia civil como estrategia, pues la línea que quieren seguir es que estas organizaciones son en realidad una tapadera del Frente de Liberación Animal.
Vale.
Que estas organizaciones, cuando actúan públicamente, lo hacen como Igualdad Animal y Ecoanimal, pero cuando no lo hacen públicamente, en realidad lo que son pues digamos células del Frente de Liberación Animal, ¿no? Esta es la línea que está siguiendo la investigación y el investigador jefe de la Guardia Civil. Uh-huh. Y es delirante. Es absurda. Y es, además, imposible, que con todos los recursos que se ha destinado a este caso, todos los recursos humanos, todos los recursos económicos que hay detrás, hay que recordar que movilizaron a más de 200 agentes para nuestras detenciones y que estábamos siendo investigados ya desde 2009, es imposible que con todos los recursos destinados, todas las escuchas a nuestros teléfonos móviles, todos nuestros emails intervenidos, los seguimientos que nos han realizado, es imposible que crean semejante historia. Es imposible que unas personas profesionales que se dedican a investigar tu vida durante tanto tiempo puedan llegar a la conclusión de que los activistas que hemos sido detenidos y las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal forman parte, del Frente de Liberación Animal, que son la tapadera del Frente de Liberación Animal. El Frente de Liberación Animal ni siquiera es una organización, son activistas que hacen otro tipo de activismo. Uh-huh. Y nuestras organizaciones realizan, como ya he venido diciendo, activismo de investigación, enmarcado en oportunidades dentro de la desobediencia civil. No tenemos nada que ver con el Frente de Liberación Animal, lo repetimos una vez más, y lo que realmente se quiere hacer es reprimir al movimiento de derechos animales. Reprimirlo para estar haciendo las cosas cada vez mejor. Que hagamos las cosas cada vez mejor significa, que es lo que está en la base de toda esta delirante acusación, que cada vez hay más personas que optan por estilos de vidas éticos y dan el paso a consumir de manera vegana, dan el paso a hacerse veganos y veganas. Este paso significa pérdidas millonarias, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender que significan pérdidas millonarias para las empresas que precisamente se lucran de la explotación animal. Y claro, no nos va a salir gratis nada. Estas empresas se van a cuidar de que no nos salga gratis nada. Y lo que esta línea de investigación, pues lo que viene a hacer es poner el lucro de estas empresas por encima del derecho a información de la sociedad, que en definitiva es lo que hacemos, es ofrecer a la sociedad la posibilidad de estar informados de lo que supone la explotación animal para millones de víctimas, los animales, para que ellos puedan tomar decisiones éticamente conscientes, para que sepan lo que hay detrás de esa explotación. Entonces, bueno, es una línea delirante que no deja de ser propia de un montaje, como tantos otros en otros movimientos, ¿no?
Pero aparte que no tiene sentido, porque llevando tanto tiempo investigando, o sea,
efectivamente,
es que no pueden tener tampoco...
No, es imposible. Es imposible. Es algo que ya a nivel personal tengo clarísimo.
Claro.
Es imposible que una persona que se dedique a escucharme hablando por teléfono, que tenga intervenido en mis emails, que me haya hecho seguimientos, piense que yo formo parte del Frente de Liberación Animal.
Yo
que somos organizaciones que públicamente en nuestras páginas web tenemos nuestra actividad, colgamos los vídeos cuando entramos a las granjas a cara descubierta, decimos nuestros nombres en esos vídeos, decimos para las organizaciones para las que trabajamos. Es imposible que alguien piense que un activista que hace este tipo de activismo por el día, se grabe delante de una cámara que luego va a difundir en internet diciendo su nombre y por la noche se ponga un pasamontañas y actúe como el Frente de Liberación Animal. Es absurdo.
Sí, totalmente absurdo.
Claro.
Pero totalmente. Bueno, sé que hace unos días las organizaciones en las que estáis algunos de vosotros, Igualdad Animal y Ecoanimal, bueno, respondisteis a un reportaje que yo personalmente no lo he visto. Pero bueno, que se básicamente explicaba la vida, ¿no?, de explotadores de bisones y era lo bueno, pues que con la crisis y todo eso y que como que lo estaban pasando muy mal, sobre todo por el miedo de que alguien entrara a liberar animales en sus granjas, ¿no? Bueno, sé que habéis respuesto a al reportaje y bueno, ¿Qué puedes explicar de esto, ¿no?, de que hayan hecho en el país un reportaje de estas características? ¿Y qué creéis, que la industria peletera está presionando un poco a los medios o para lavar un poco la imagen? Porque igual la gente ya se está tomando conciencia sobre este tema.
Sí, bueno, sin duda es así. Voy a recordar para aquellas personas que no leyeran el artículo. Este es un artículo que aparece el pasado 6 de enero en el diario El País. Es un artículo bastante demagógico y parcial, sesgado, sobre la supuesta complicada y dura vida que llevan una pareja de granjeros que, bueno, pues tienen una explotación de bisones, ¿no?, en Galicia. Nosotros desconocemos en realidad qué motivo puede llevar a la periodista a escribir un artículo de este tipo tan sesgado. Pero claro, lo que sí que sabemos es que lo que hace es inducir a que la persona que lo lea, un ciudadano medio, a pensar que precisamente quienes se lucran de explotar, de causar un sufrimiento inimaginable a 400.000 millones al año, como 400.000 bisones al año, que son las cifras que... Bueno, pues el número de bisones que anualmente mueren como consecuencia de las granjas de explotación de bisones. Pues bueno, lo que vienen a decir el artículo, a la persona que lo lee, es que esas personas son las que realmente están aterrorizadas, ¿no? Los explotadores son las personas aterrorizadas. Nosotros, bueno, quiero dejar claro aquí que nosotros en ningún momento hemos sido responsables de las liberaciones masivas de bisones. Ninguna de las personas que hemos sido acusadas ni las organizaciones son responsables de esas sueltas masivas de bisones. Pero este tipo de reportajes lo único que intentan es lavar la imagen que esta industria de la explotación del bisón tiene cada vez más en la sociedad, ¿no? Que es una imagen que se ve perjudicada por investigaciones como las que llevaron a cabo las organizaciones Equanimal e Igualdad Animal. Investigaciones que bueno, pues muestran la realidad de sus explotaciones, muestran escenas que jamás ellos querrían que conociera la sociedad, porque son escenas horribles y son la práctica cotidiana de esas explotaciones. Entonces, bueno, pues el reportaje lo que hacía era recoger declaraciones que, bueno, pues pretenden desviar la atención sobre quiénes son las verdaderas víctimas y que se les presenta como una pareja aterrorizada que incluso, bueno, pues llegan a decir que uno de ellos no puede ir a ver a su hija, a recogerla al colegio o algo así, creo recordar, porque tiene que estar haciendo de guardia de seguridad en su explotación de bisones para que no entremos personas como nosotros a hacer ver a la sociedad lo que encierran tras los muros de sus granjas, ¿no? Es un reportaje completamente demagógico y la respuesta que emitieron las organizaciones Equanimal e Igualdad Animal viene a decir y viene a mostrar a las personas con criterio que están siendo manipuladas.
Y es una manera de criminalizar también un poco, ¿no?, el movimiento de derechos animales, lo puedo ver
sí,
así.
Sí, es otra manera más de criminalizarlo y bueno, pues los grandes medios ya demostraron en el momento de nuestras detenciones que estaban muy dispuestos a hacer el juego a quienes estaban detrás de la investigación y al juez, porque, bueno, se nos tildó de todo tipo de adjetivos, llamándonos ecoterroristas, diciendo informaciones que eran absolutamente falsas, incluso utilizando imágenes que provenían de acciones del Frente de Liberación Animal hace años y además en otros países, ¿no? Y se emitían como si hubiéramos sido nosotros los responsables. Así que, bueno, sí, todo sigue una agenda y este artículo no deja de ser parte de esa agenda.
Ya, descarado. ¿Vosotros pensáis que el movimiento de derechos animales del Estado sabe que es, o sea, que se ha sufrido este golpe represivo, este duro golpe? ¿Sabéis, no sé, si es consciente de que...?
Bueno, yo creo que el movimiento y las personas afines o los simpatizantes al movimiento de derechos animales sí que es consciente de lo que ha sucedido y está sucediendo. Sí que es consciente. Y es consciente, primero, por el impacto mediático que al principio fue muy grande, ¿no? Salimos en todos los noticiarios, en revistas, en ediciones digitales, impresas. Y está siendo consciente también por, bueno, pues que pueden seguir informándose, pues, por medios como el vuestro, ¿no? Que también nos ofrece la oportunidad de seguir expresándonos ahora que los grandes medios, pues claro, ya no tienen ese interés inicial. Pero de lo que no es consciente el movimiento, de lo que no es consciente los simpatizantes del movimiento, es de la magnitud de lo que sucede.
De la gravedad igual, ¿no?
Efectivamente. No es consciente de la gravedad. No es consciente de que esto es solo el inicio de una agenda represiva que tiene como objetivo, pues ni más ni menos que favorecer los intereses de las empresas que se lucran de la explotación de los animales. Y también, a su vez, de generar alarma social, ¿no? Creando miedo hacia un movimiento que, en definitiva, somos un movimiento pacífico, legítimo y, ante todo, necesario, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos claro que seguiremos trabajando para tratar de hacer ver al movimiento que se trata de un ataque en toda regla para criminalizarnos. Y que se trata de un ataque para criminalizar al movimiento en su conjunto y no a determinados activistas u organizaciones, que esto es muy importante que se entienda. Porque claro, tú puedes elegir un tipo de activismo u otro, tú puedes optar por la desobediencia civil o puedes optar por la información sin más o puedes optar por la concienciación, puedes optar por diferentes vías. Pero cualquiera de ellas, si el objetivo es que las personas adopten estilos de vida más éticos y pasen a den el paso hacia el veganismo, el mero hecho es de que las personas se hagan veganas, lo que hace es causar pérdidas a industrias multimillonarias de explotación. Más personas veganas significa más pérdidas para esas empresas. Y claro, esas empresas no van a dejar que salga nada gratis y van a ir a tratar de criminalizar como se está viendo ya en otros países, ¿no?
Uh-huh. A nivel internacional, ¿sigue existiendo el interés que hubo al principio sobre vuestro caso?
Bueno, pues no, el interés que hubo al principio no, si bien se sigue manteniendo, nosotros estamos en contacto con activistas y organizaciones a nivel internacional que nos han mostrado un apoyo que es inapreciable, o sea, que básicamente, pues la verdad es que ha llevado el caso a los 5 continentes. Claro, también es normal que si el proceso no va generando noticias, el interés internacional, pues también es normal que decrezca un poco, ¿no? Ahora, en el momento que van surgiendo nuevas noticias y lo vamos publicitando, pues hay, digamos, picos de interés que nosotros tenemos que conseguir mantener, si bien somos conscientes de que, evidentemente, pues se generan multitud de noticias relacionadas con movimientos sociales y nosotros, pues, somos parte de toda esa cantidad inmensa de noticias que se generan. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando porque se nos oiga, y tenemos, ya te digo, pues buenos contactos con organizaciones que nos están ayudando en otros países.
Yo personalmente veo que bueno, que os estáis movilizando mucho, algunas de las personas que estáis imputadas, y bueno, esto, ¿cómo va con vuestra agenda de activismo? Porque supongo que este tema os llevará mucho tiempo y supongo que esto está también limitando un poquillo pues esta situación. Pues eso, ¿cómo estáis siguiendo vuestra agenda de activismo y si vais a seguir presentando investigaciones, etcétera?
Sí, la respuesta es sí, y sí, te explico. ¿No? Nosotros en su momento ya decidimos que la mejor manera de legitimar nuestro movimiento, de legitimar nuestro activismo y de legitimarnos a nosotros como activistas, era seguir realizando activismo desde las organizaciones que bueno, pues se han visto involucradas, Igualdad Animal y Ecoanimal, uh-huh, que han seguido realizándolo, porque precisamente siguiendo con nuestras investigaciones, siguiendo con el activismo de concienciación, siguiendo presentando a la sociedad una alternativa viable como es el veganismo, pues era la mejor manera que nosotros teníamos de combatir esa ola represiva que nos trataba de hacer ver ante la sociedad como peligrosos, como personas que están, bueno, pues, que están de alguna manera poniendo en peligro su estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hemos seguido realizando activismo, bueno, las organizaciones y también las personas que no forman parte de las organizaciones, pero que también son activistas, pues se han realizado activismo, se han presentado nuevas investigaciones y se ha dado a conocer realidades de la explotación animal que, si no hubiera sido porque seguían con su actividad, pues la sociedad no las hubiera sabido. Uh-huh. Y de hecho tenemos claro que se va a seguir haciendo activismo, que se van a seguir haciendo investigaciones y que vamos a seguir en la misma línea. Uh-huh. Porque bueno, pues es que aquí lo que está en juego es la vida de los animales, que son las verdaderas víctimas de todo el sistema de explotación y de toda la industria de explotación animal.
Uh-huh. Sí, sí, está claro, vamos. Este tipo de represión que se ha llevado a cabo en el movimiento de derechos animales aquí en el Estado, que también se ha llevado en otros países, ¿crees que responde un poco a un tipo de agenda represiva a nivel global? Porque también en Estados Unidos creo que también ha habido, ¿no?, algún golpe así fuerte.
Sí. Uh-huh.
¿Crees que responde un poco a nivel global un poco?
Pues sí, no es que sea una creencia, es que es un hecho objetivo.
Sí.
Haciendo un recuento brevemente de los golpes que el movimiento de derechos animales se ha llevado en otros lugares, pues efectivamente, como decías, ¿no?, ya en Estados Unidos y ya desde, bueno, pues hay que remontarse al año 1992 cuando aparecen leyes como la AEPA, que, bueno, convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal, dando a los jueces libertad para interpretar qué es interferir y qué no lo es. Esto es una situación que, bueno, pues ponía a la gente en la disyuntiva de que está realizando activismo, pero que podía ser criminalizado, podía ser detenida y podía ser visto como una actividad terrorista, ¿no? Uh-huh. Ya, y en el 2006, además, en Estados Unidos, las mismas empresas que propusieron esa AEPA repiten los mismos argumentos y se genera una nueva ley, que es la AETA, que es la Animal Enterprise Terrorism Act, que, bueno, pues considera que entrar en una granja sin permiso, agravar la situación que viven los animales, pues es directamente es terrorismo, uh-huh. ¿no? Y esto ha sido, bueno, pues es la situación que están teniendo en Estados Unidos.
Uh-huh. Ya, eso sí que estaba yo al tanto.
Es una uh-huh. criminalización que lleva unos niveles de, bueno, pues de, ha habido detenciones, hay personas detenidas por hacer activismo, digamos, de lo más normal. Tampoco es, uh-huh. estamos hablando ya ni siquiera de entrar en una granja, sino se puede considerar activismo cualquier actividad que vaya en detrimento de los intereses económicos de las empresas de explotación animal, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos la situación es terrible, pero bueno, no es exclusivo. En el 2007 la policía belga y holandesa llevó a cabo 32 redadas policiales para las que hicieron falta 700 agentes. Y este ha sido el mayor intento de acabar con el movimiento de derechos animales en Europa, a nivel europeo. Y bueno, pues fueron detenidos 30 activistas, 16 de ellos acusados de conspiración por campañas pacíficas contra el Huntington Life Science, que, bueno, pues es un laboratorio que, bueno, pues está dentro del ámbito de la experimentación animal, ¿no? Uh-huh. Y el 21 de enero de 2009, 7 activistas de SHAC en el Reino Unido pues también fueron condenados a 11 años de cárcel, ¿no? También en el año 2009 en Finlandia hay una organización, Justicia para los Animales, pues hace pública una investigación en granjas de cerdos, ¿no? Una investigación el tipo de las que pueden llevar a cabo aquí Wild of Animal o Co-Animal u otras organizaciones. Que una investigación que mostraba a la sociedad la situación de los animales dentro de esas granjas y que generó un gran debate social, ¿no? Bueno, pues como consecuencia de esto, dos de los participantes, de los activistas en esa investigación, pues fueron acusados de difamación grave y se les intentaba poner una multa de 180.000 euros, 180.000 euros por entrar y grabar con videocámaras la situación de los animales dentro de las granjas. Uh-huh. Y bueno, pues por suerte estas personas fueron absueltas. Pero bueno, también tenemos el caso de Austria, ¿no? Que en el que ha habido hace menos de 2 años, pues el que hasta la fecha ha sido el mayor montaje policial que ha sufrido nuestro movimiento. Uh-huh. En el que se acusaba a varios activistas de perpetrar acciones, sabotajes clandestinos cometidos durante años, ¿no? Y eran activistas activos dentro de una organización normal y corriente, como puede ser aquí Igualdad Animal o Ecoanimal, organizaciones, bueno, pues que realizan un tipo de activismo de concienciación, una de las mayores empresas de moda del país de Austria, que es una empresa llamada Kleiderbauer, pues esa empresa se reunieron secretamente con la policía. Esto ha sido sabido a posteriori, porque se han revelado los datos una vez que ha acabado el juicio. Pues esta empresa se reunió con la policía para acabar precisamente con el activismo de estas personas, de esta organización, ¿no? Y bueno, pues finalmente todos ellos, bueno, se les puso en prisión preventiva, 10 activistas, y finalmente han sido declarados inocentes, ¿no? Entonces sí, evidentemente estamos en un momento de represión global al movimiento de derechos animales, porque el movimiento de derechos animales es un movimiento que es emergente,
está avanzando mucho también, ¿no? De unos años aquí.
Efectivamente, está avanzando y, claro, que avance el movimiento de derechos animales tiene como consecuencia pérdidas de, como ya he venido repitiendo, pérdidas de las distintas industrias que se lucran a base de explotar a los animales, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, viviendo en una economía de mercado como vivimos, pues
ya está claro.
Está claro que no van a dejar que nada nos haga,
y encima con él,
nada nos haga gratis. Entonces el movimiento uh-huh. va a seguir siendo criminalizado. Estamos ante el inicio, y esto me gustaría que quedara muy claro a tus oyentes, que esto solo es el inicio. de un modelo de represión que ya han sufrido otros movimientos históricamente y que, uh-huh. bueno, pues ahora también el movimiento de derechos animales va a tener que afrontar.
Pues sí, la verdad es que sí, pinta bastante mal. Pinta bastante mal, aparte también ahora con el tema de la crisis, ¿no? También supongo que, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? La industria peletera, pues mueve mucho mucho dinero y supongo que también echarán un poco de mano de esa excusa de la crisis para criminalizar aún más el movimiento de derechos animales. ¿Qué dime? ¿Me
decir? No, nada, decir que, bueno, el hecho de que haya crisis, bueno, pues...
como una excusa
yo no
más.
Sé, yo no sé si incide directamente, pero lo que sí sé es que, bueno, pues el tratar de hacer ver al movimiento de derechos animales como personas peligrosas, tiene unas, está en una agenda que es clarísima y que es la de generar nuevos, entre comillas, terrorismos que mantengan, bueno, pues la represión policial, judicial. Ya no solo al movimiento de derechos animales, sino bueno, pues a todas aquellas personas que se dediquen a, bueno, pues a intentar hacer activismo por conseguir pues libertades civiles, libertades sociales, y es lo que estamos viendo en otros movimientos también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya rápidamente, que nos quedaba poquito tiempo. ¿Cómo nos podemos estar al tanto de todo el avance del proceso, toda la actualidad?
Pues mira, esto es fácil. Se puede estar al tanto de toda la actualidad del proceso a través de la página web de la campaña que se ha generado para la defensa del movimiento, que es www.unidoscontralarepresion.org. También a través de las páginas web de las dos organizaciones implicadas en las detenciones, que son www.igualdadanimal.org y www.equanimal.org, Equanimal con Q, y luego también pues en sus respectivos Facebooks, claro.
Muy bien, aparte los enlaces también están en el blog del programa, o sea, para la gente que nos escucha, pues que puede escuchar el programa a modo de podcast, pues hay un apartado donde directamente clican el enlace y ya les lleva a estas tres páginas. Pues sin más, José Ramón, muchas gracias por esta excelente explicación, por contestar a las preguntas, y no sé si quieres decir alguna cosilla más.
Bueno, pues rápidamente, darte las gracias a ti otra vez, y bueno, decir... que bueno, nosotros tenemos muy claro la legitimidad de lo que hacemos, defendemos a los animales de quienes los esclavizan y vamos a seguir luchando por ello. Queremos decir también que nuestro movimiento, bueno, pues lo que hace precisamente es ser un movimiento inclusivo que incluya a los animales dentro de aquellos por los que merece la pena luchar, de aquellos que están sufriendo las consecuencias de la explotación, y que abogamos por una idea tan conocida y necesaria como es el vive y deja vivir, ¿no? Dentro de esta idea del vive y deja vivir, la base para poder llevar a la práctica es el veganismo. Y la verdad es que me gustaría animar a todas las personas que nos escuchan y que no vivan ya de manera vegana, que, bueno, pues consideren, por favor, el veganismo, para lo cual te voy a dejar dos direcciones de páginas web, que son www.veganismo.org y www.vivevegano.org.
Muy bien, pues nada, sin más, que cuando queráis, ya sabéis, ya os lo he comentado a varios de vosotros y vosotras, que cuando queráis, pues nada, ya tenéis esta hora de programa para cuando haya alguna novedad o lo que queráis, si queráis difundirla por esta orilla de programa que tengo en Contrabanda, pues vosotros mismos.
Pues muchas gracias.
De nada, José Ramón, venga, que tengáis suerte.
Gracias, adiós.
Venga, salud. Bueno, pues esto ha sido la entrevista a José Ramón. Como le he dicho, pues muchas gracias por haber participado otra vez más en este programa. Como os he dicho, Colores de Guerra es un programa afín al movimiento de derechos de los animales,
Y bueno, pues siempre que ellos quieran y que haya alguna novedad, pues intentaremos transmitirla por este medio que tenemos aquí al alcance, que es Contrabanda. Y ya sin más, no nos da tiempo para nada más. Sin más, nos despedimos ya hasta la semana que viene. La entrevista estará a partir de mañana viernes colgada en el blog para las personas que quieran escucharla a modo de podcast. Y si no, pues el sábado a través del dial en el 91.4 pues la puedes escuchar a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Y si no, pues a partir de mañana en el blog xcoloresdeguerrax.wordpress.com. Sin más, hasta la semana que viene. Chao.